Estás escuchando en Radio Sintonía Lo bello que es vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asomasamen.
Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasame.
Yo velo por tus sueños.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Muy buenos días, estimados radio oyentes. Como siempre, fieles a nuestra cita de 12 a 1 aquí en nuestros estudios de Radio Sintonía, Lo bello que es vivir. Un programa que hacemos a Asomasamen, Asociación Majorera por la Salud Mental. Y lo hacemos para prevenir, cuidar y cuidarnos nuestra salud mental.
Si tú no dejas de luchar.
Bienvenido un jueves más.
Nunca pierdas la ilusión.
Bienvenidos al programa. Hoy estamos en el estudio Ana Rodríguez.
Buenos días.
Fátima Pérez.
Buenos días.
Cristian José Cruz Febles.
Buenos días.
Y al control Iván Acosta y Ricardo Araujo.
No dejes de jugar.
No.
Y al que le habla, Víctor Ruiz.
Nunca pares de soñar.
Pues buenos días a todos nuestros radioyentes y antes que nada les recordamos el teléfono de Radio Sintonía, que es el 928-53-2400. Los celos son inherentes al ser humano, son normales dentro de ciertos límites y no hay que avergonzarse de ellos. El problema aparece cuando no se saben gestionar, porque generan sufrimiento. Sin embargo, debemos tenerlo claro, los celos no demuestran amor. En realidad son una respuesta emocional al miedo de perder algo, algo que por otro lado asumimos que nos pertenece, que es de nuestra propiedad. Una idea sin duda altamente preocupante y negativa. Hoy en Lo bello que es vivir abordamos los celos patológicos, pero comenzamos como siempre la mañana con música y hoy todas nuestras canciones están enfocadas en los celos. Les pedimos a los oyentes que escuchen las letras porque después las comentaremos a ver qué nos infunde, ¿no? Qué señales nos manda la música también.
Sí, la verdad que las canciones aportan mucho también al tema de lo que vamos a hablar. Y la canción pues se la quiero dedicar a nuestra presidenta, que hoy es su cumpleaños, Ana Trujillo, y para todos los oyentes, Mar Anthony y Celos.
Cambiarme por nadie, pues con mis defectos y con mis virtudes siempre supe aceptarme. De mis fracasos, mis amores, siempre aprendí de mis errores, pero nunca celos o envidia de nadie jamás yo sentí. Hasta que el destino me puso ante mí tu mirada de ángel, y así comenzó mi obsesión, mi delirio por conquistarte. Pero al saber que no eras libre, no me alejé y en cambio quise estar lo más cerca posible de ti, espiarte y seguirte allí donde vas. Envidia, me muero de celos y envidia, pensando en la forma en que él te acaricia. Y siempre me estoy imaginando las veces que él te hace suya. No puedo aguantar tantos celos, me muero. Queriendo cambiar yo mi vida por la de ese hombre y amarte hasta que se te olvide.
sentimientos de amor por una mujer ajena, que será mi condena, que me va a matar. Envidia, me muero de celos, envidia, pensando en la forma en que él te acaricia. Y siempre me estoy imaginando las veces que él te hace suya. No puedo aguantar tantos celos, me muero. Queriendo cambiar yo mi vida por la de ese hombre y amarte hasta que se te olvide su nombre.
Antes de comenzar con el programa, queríamos abordar un tema con el mayor respeto que nos merece, y es que el suicidio sigue siendo una realidad silenciada, aun sabiendo que se produce una muerte cada 40 segundos y que es la principal causa externa de mortalidad en nuestro país, incrementándose el número cada vez más entre personas de 15 a 29 años de edad. Y desde el máximo respeto que podamos tener para hablar de este tema, tenemos que decir que esto es una realidad que nos afecta directamente a toda la sociedad, realidad de nuestra juventud majorera. Recientemente, una persona joven no encontró otra herramienta de gestión que el suicidio. Esta noticia no se ha publicado en los medios, desconocemos el porqué, pero consideramos que desde Asomasamen lo que podemos hacer es darle visibilidad y proporcionar las herramientas a las que podemos recurrir en estos casos donde se están teniendo estas ideaciones suicidas. El Ministerio de Sanidad tiene en funcionamiento desde el pasado 10 de mayo una línea telefónica de ayuda a las personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida y a sus familiares y allegados. El número es el 024 y recibió más de 1,000 llamadas durante el primer día en que este servicio se encontraba activo. Ellos comienzan con el lema «Llama a la vida».
Cuando no encuentres razones para seguir, llama a la vida. Llama al 024. Hay muchas razones para seguir. 024, línea de atención a la conducta suicida. Gobierno de España, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Pues eso, las personas que se encuentren en esta situación, que pueden disponer de este número, de este 024, en el que le van a atender profesionales que van a derivarlos a otros recursos y a otras ayuda impidiendo que se llegue a producir el suicidio. Así que recuerden, el 024 llama a la vida. Y ahora sí, comenzamos con Lo bello que es vivir. Tenemos con nosotras como invitado a Cristian José Cruz Feble, psicólogo sanitario en el gabinete de ANAE, que nos acompaña para hablar de todo lo relacionado con los celos, que, como decíamos antes, son inherentes al ser humano y se puede decir que son normales dentro de ciertos límites, pero el problema aparece cuando no se saben gestionar, porque nos generan pues ese sufrimiento del que hablábamos. Cristian, buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos esta mañana.
A ustedes.
Y si quieres comenzamos y nos cuentas qué son los celos y por qué se dan los celos patológicos o la celotipia.
Hombre, la verdad que antes lo definiste muy bien, la verdad, lo que son los celos, porque realmente es una respuesta que dentro de la normalidad, como respuesta normal, sería adaptativa. O sea, es una respuesta para una situación que la persona, pues, hay un riesgo, un peligro, y los celos le ayudan a priori, a adaptarse, a superar ese problema. Para lo que tendrían que ser los celos. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que ya, por lo mismo que me preguntas, cuando son patológicos, cuando ya no son funcionales. Es una respuesta adaptativa, pero como vemos casi siempre, al final esa adaptación no se cumple, sino nos pasa lo contrario, no nos crea más problemas. Entonces, cuando no son funcionales, es cuando el celo es un problema. Y de ahí puede derivar a patológico. Entonces, lo que es un celo normal, es una respuesta adaptativa que te hace sentirte mal ante una situación en la que percibes el riesgo de perder algo que subjetivamente la persona cree que le pertenece. Puede ser una persona que puede ser una pareja, puede ser un hijo, un amigo, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien que la persona le da ese valor de pertenencia y cree que lo puede perder, pero puede ser tanto una persona como un derecho. Se puede percibir celos en una situación de desigualdad, por ejemplo, de desigualdad, de injusticia y demás. Entonces, los celos es una respuesta súper compleja, es tan compleja de definir como tal, ¿no? Es muy complejo porque es un conglomerado de emociones en el que la persona puede sentir ese miedo a perder algo, como enfado contra el objeto que cree que se lo puede robar, y a su vez se mezcla con sentimientos incluso que la persona interpreta como positivos. Yo valoro esto y me lo quieren quitar. Entonces es súper complejo, y cada situación, evaluar cada situación, la que te puede decir es si el celo es adaptativo o no. Porque es verdad que hay celos que destruyen familias, a la persona, a la propia persona, o parejas, como hay celos que ayudan a avanzar socialmente, como si me voy a un extremo, cuando los negros no podían subir a las guaguas en Estados Unidos y veían los blancos de las guaguas. O sea, es una respuesta para la que estamos preparados. Como bien dice, somos humanos y tenemos que comprender por qué nos pasa, y que puede ser en un contexto súper adaptativa y en otro súper desadaptativa, y no servir para lo que funciona y hacernoslos pasar bastante mal.
Cristian, ¿y dónde está el límite entre lo patológico y lo que no lo es?
Hombre, pues los celos parten de una situación que generan de sufrimiento. Ese sufrimiento se hace bastante perceptible. Si los celos no reducen ese sufrimiento en la persona y en el contexto, ya sabes que no están funcionando. Entonces ya son disfuncionales. Y cuando los celos son disfuncionales y se repiten, empieza la persona a prolongar ese sufrimiento. Empieza a hacer sufrir a la otra persona. Y empiezan a haber conductas que no entran dentro de la normalidad. No hay nada que, por ejemplo, cuando nos vamos a los celos de pareja, no hay nada que objetive que la persona tenga que controlar el móvil de esa pareja. Se vuelve en el pensamiento obsesivo. Las conductas, lo que él hace, no ayudan en nada. Y emocionalmente no deja de sufrir. Entonces el celo, el sufrimiento es la línea roja que te dice, esto es patológico, no es normal.
Cuando entramos en ese sufrimiento, no es lo que nos daría esa señal de alerta, ¿no?
Dijéramos. Claro, si los celos no resuelven ese sufrimiento, podemos decir que el celo es patológico, porque realmente está prolongando el sufrimiento, no lo resuelve. Hablando dentro de lo más técnico, la respuesta más técnica que te puedo dar, que no sé si lo estoy explicando bien o no, pero sí, es lo más técnico que te puedo decir.
¿Cuáles son los síntomas o comportamientos que adopta una persona celosa?
Ya si hablamos de persona celosa, estamos hablando ya de una característica, entonces de unos celos ya que son habituales. Entonces ya estamos entrando dentro de las posibilidades de lo que hablábamos de los celos patológicos. Entonces, las características de los comportamientos es un poco lo que hablábamos. Las conductas están muy focalizadas en los celos. Hace cosas, su locomotora son los celos. Entonces hace comportamientos controladores, incluso agresivos. Puede haber agresividad en esos comportamientos, pero esos comportamientos obedecen a una forma de interpretar esa realidad. La persona celosa interpreta la realidad desvalorizándose, como que hay un riesgo de que ella salga perdiendo, que lo otro que está ahí es mejor, que lo que le pueden robar la persona con la que compite es mejor que ella. Entonces, los comportamientos nosotros que lo vemos desde fuera y no vemos eso, a lo mejor nos van a parecer totalmente irracionales. ¿Por qué esa persona hace eso? Pero dentro de su cabeza ella se siente inferior al otro, se siente menos y entonces actúa en base a eso. Pero para los que lo vemos de fuera son totalmente irracionales. Entonces, las conductas que vemos, los de fuera, los terceros, son bastante irracionales. Controlador, agresivo, impulsivo. Pero claro, que en su cabeza los celos pueden ser obsesivos, puede ver solo a través de los celos. Y los celos lo está determinando, cómo se siente, cómo piensa, cómo ve, cómo hace.
Que llegaría también a una manipulación emocional hacia la otra persona.
Hombre, por supuesto, por supuesto. No manejar bien los celos, al final en los celos hay mucha frustración, posibilidad de perder algo. Salud. Entonces, ¿qué pasa? Los celos, si la persona esas conductas las focaliza ante la otra con agresividad, al final controla a esa persona, pues claro, la persona que está sufriendo hace sufrir a la otra persona. Y al final acaba pues chantajeándola, controlándola para reducir su sufrimiento en los celos. Entonces está usando a la otra persona. Entonces, claro, puede ser súper cruel con la otra persona y puede llegar incluso a ejercer malos tratos emocionales cuando realmente son los celos los que lo están empujando. Y ahí hablamos de sistemas de poder. Un varón sobre una mujer, si hay una diferencia de género en una pareja y bestial, el hombre es dominante, pues los celos los va a aplicar de forma dominante. Entonces va a ser más fácil aplicar la agresividad si la mujer es pasiva, si no responde, no reacciona, no se revela contra estos celos, pues claro, la agresividad ahí se perpetúa y ahí hay chantaje emocional, maltratos emocionales, pueden llevar a todo eso. Ahí entran muchos géneros, sistemas de poder que lo perpetúan.
Los celos se pueden dar en diferentes tipos de relaciones, ya sea laborales, amistades o familiares. En el programa de hoy nos vamos a centrar en los celos entre hermanos y los celos de pareja. ¿Cuál sería la diferencia entre en estos dos casos? ¿Cómo podríamos definirlos?
Vale, vamos a ver. Pueden ser totalmente distintos. Y en cambio hay una parte, la forma en la que aparecen es parecida. La persona focaliza los celos en los espacios en los que se siente más inseguro. Si en lo laboral una persona se siente y está convencida de su valía y es muy competente, cuando tiene un competidor al lado, aunque se dé un trato desigual, es más difícil que la persona sienta celos porque se siente más segura de sí mismo. En cambio, si esa persona, su autoestima, su autoconcepto en el área amorosa es nefasta, es donde es más proclive que sienta los celos. Lo mismo en lo familiar. Si hay un trato desigual, hay situaciones que pueden hacer que un niño sienta celos hacia otro, pues las relaciones más parecidas a las de un hermano, en lo que es amistades, relaciones afectivas, donde hay amistad, donde hay ese hermanamiento, pues la persona puede sentir celos, o el riesgo que se lo vayan a quitar, o incluso el sentirse comparado. Entonces, ¿qué pasa? Donde está la seguridad, inseguridad en la que se ha criado esa persona, que puede ser a los familiares, unos padres, por ejemplo, que un trato desigual, muchas comparaciones con un primo, con un hermano, que lo comparen continuamente, eso va a hacer que los celos aparezcan más en la zona de su vida en la que él se sienta más inseguro. Entonces, claro, es distinto cómo lo expresa con unos amigos a cómo lo expresa con una pareja. Con una pareja entra un terreno más íntimo, el terreno sexual, que todo lo hace más intenso, más difícil y más complicado. Y la forma en la que se expresan los celos es distinto. Y en el plano de la pareja, si encima entramos en el tema del género, ya hay un problema añadido, la relación desigual que puede haber hombre-mujer. Y claro, suelen ser, como es un área sexual, más intensos, más emocionales, más sufridos, miedo a quedarse solo, a perderla, más obsesivo. En cambio, a lo mejor cuando es con amistades, a lo mejor la persona se siente más comparada con ellos, o ¿entiendes? Es según la manera en la que la persona lo viva, lo va a expresar, pero el área de amoroso siempre va a ser distinto que el de la amistad, pero van a responder a la zona en la que la persona se siente más insegura.
Uh-huh. Y Cristian, los celos entre hermanos, ¿no? Que tratamos sí. Ahí un poquito eso, los celos familiares. los celos entre hermanos suelen formar parte del desarrollo normal de cualquier niño o cualquier niña. Y por regla general, pues no deben de ser motivo de mayor preocupación siempre que sean circunstanciales y pasajeros, ¿no? Y no alteren de una forma notable la convivencia o el desarrollo del menor. Pero ¿qué pasa cuando esto ocurre y pasa de ser una conducta normal a convertirse en algo obsesivo? ¿Qué comportamientos podemos observar ahí que nos indique que algo no está yendo bien?
Siempre prevalece, antecede el sentimiento de inferioridad. Si un chiquillo se siente inferior ante otro, se siente desprotegido, se siente vulnerable, lo normal es que aparezcan celos.
Pero que puede, perdona que te corte, puede ser también, porque tú decías antes, sí, que los padres hagan una diferencia, ¿no?, entre los hijos, pero... Claro. O sea, si los padres mantienen esa igualdad entre los hijos, ¿por qué se generan estos celos también?
Hombre, porque el niño, date cuenta que lo interpreta de una forma distinta y el niño lo que no cambia es su sentimiento de inferioridad ante el otro. Aunque el trato sea igual, él siente el trato desigual. Pasa, por ejemplo, cuando un niño hijo primerizo y después cuando viene el segundo hijo. Por ejemplo, pasa bastante, porque le rompe esa situación.
Y que si tenía. Hay el primer hijo ya tiene sus añitos, que ya es grande. Sí.
Claro, pero le rompe todo lo que tenía, tiene que compartirlo y tiene que aprender a compartirlo. Entonces, al principio, normal que tenga celos. ¿Qué pasa? Que lo que me decías al principio, se perpetúan esos celos. Si es un chiquillo que se siente en esa situación, pues inferiorizado, vulnerable, siente como una amenaza, que le van a robar el afecto, las cosas, lo que sea, entre el otro, lo que hay que trabajar es ese sentimiento, porque si tú, el chiquillo se siente así, encima lo machacas, está a ciegas y cada vez vaya peor. Entonces, el trato tiene que ser, aunque los celos sean jodidos, sean agresivos, sean chungos, el trato con la persona tiene que ser a entender por qué le pasa y hacerle entender por qué no es así, pero con mano izquierda. Si tú vas a machacarlo, se va a sentir peor. Me siento celoso y encima me machacan, pues va a ir a peor. Va a ir a peor.
Y ahora, perdón.
¿Qué comportamientos podemos observar en esos niños?
Eso me preguntaste, perdona, que no te dije. Sí. Cuando el chiquillo es obsesivo, todo es lo que tú dices, un trato igualitario y a mí menos, y a él nunca lo castiga. Y a él le das, ve que le da un abrazo a él y él corre para que le den el abrazo a él también. Cuando tú lo ves que el chiquillo está a la expectativa siempre comparándose, poniéndose y intentando llegar, y en situaciones en las que tan solo intenta machacar al otro, le dice cosas crueles. Si en una relación entre hermanos está, eso es que hay celos, blanco y en botella.
Y ahora yo te pregunto, ¿qué se puede hacer cuando estos celos entre hermanos aparecen? ¿Qué consejos o herramientas puedes darle a los padres que se encuentran en esta situación con sus hijos?
Hombre, en la educación, en lo grupal, el trato es lo más igualitario posible, está claro, que se den cuenta si hay algún tipo de desigualdad, que todo el mundo que es padre comete errores y todos podemos cometer un trato desigual y que el niño perciba preferencias en cosas determinadas, es normal. Intentar que el trato sea lo más igualitario posible, pero también que haya un trato individualizado, personalizado, no solo el grupo. Y si uno la encharca, no castigarlo a los dos, etcétera, etcétera. No solo valoraciones a los dos hijos como grupo, sino que hay un espacio individual para cada uno de ellos, de comprensión para cada uno de ellos, que hay un espacio personalizado para la niña y para el niño, o para el mayor y para el menor, que hay un espacio separado en el cual el niño sienta que hay un espacio de afecto, de escucha, solo para ellos, que haya diferencia. Y que eso le permita al niño, pues, que se vaya recuperando para complementarse con el hermano. Tiene que haber un espacio dividido dentro de la comunidad familiar, tiene que haber un espacio respetado para cada niño en la medida en lo que se pueda. Y mano izquierda con el niño que tiene los celos.
Y también, Cristian, otra cosa que podrían hacer los padres, ¿no?, que yo creo que tú me corregirás ahora si te parece, que bueno, cuando el segundo hermano llega, ¿no?, es implicar al mayor en las tareas, ¿no?, con el niño, en las ayudas, para que él se sienta también, para que no se sienta desplazado, ¿no?
Totalmente, porque los celos son, al final, aunque uno lo perciba individualmente y emocionalmente, se dan en situaciones sociales. Entonces, es verdad que en las situaciones sociales los roles son determinantes. Tú vas a sentir más celos si te bajan el rol a que si tú te lo subes. Si una persona, celos laborales, lo ponen de encargado, automáticamente dice, yo tenía celos y soy el encargado. Pues con un niño igual, si tú el rol, en vez de el rol que él percibe de competidor, lo pones como rol de colaborador, de cuidador del hermano, y él asume realmente como hermano mayor el papel que tiene de ayuda, de apoyo para el hermano pequeño, ese rol de co-cuidador, de co-ayudante, automáticamente él se está valorando en esa situación y no lo ve tanto como un competidor, y su percepción del otro niño como una amenaza va a disminuir. Entonces el rol que le deje es súper importante, y que el chiquillo ayude y colabore es un montón de importante.
Sí, le va a transmitir esa seguridad, ¿no? Y esa sensación encima de que no le están quitando el afecto, al revés, ¿no? De que lo integran.
Totalmente, tienes toda la razón.
Bueno, pues ahora
ponemos una cancioncita.
Una cancioncita aquí de Los Celos. Yo quiero que escuchen, porque entramos aquí en el mundo del reggaetón, ¿vale? Y quiero que escuchen la letra y que nos haga también entender qué es lo que nos vende la sociedad actual un poco en este tema de los celos, que por desgracia se está normalizando más de lo que debiera, ¿no? Se está viendo como los celos como un signo de amor, y realmente no lo es. Pues bueno, pues escuchen la letra de la canción. Celosa, de Nicky Jam.
Ahora que no se puede, que tú quieres. Sé que me viste con la otra y eso te duele. Suelta me manda, viste quién te manda. Te dejaste sentir, pero me da gracia que ahora estás celosa, celosa. Y en otra cosa, mira qué cosa. Yo que te buscaba y tú tan orgullosa. Me saliste tóxica y venenosa, yeah. Que ahora estás celosa, celosa. Y en otra cosa, mira qué cosa. Yo que te rogaba y te ofrecía mil cosas, yeah. Me saliste tóxica y venenosa, yeah, yeah. Baby, era mi gatita y la garra sacaste. En la cama hay un perro contigo y tú me arruñaste. Pero está todo bien, está todo bien,
está todo bien.
Dios te bendiga, baby, amén. Jugaste conmigo, pero yo gané. Ahora estoy solito, aunque me gustaba ese culito. Yo le daba despacito y gastaba mis chelitos. Al principio todo bonito y decía que yo era el favorito, sí. Yo nunca te regalé brito, pero te lo dejaba rojito, sí. Quédate soltera, yo no sé qué tú esperas. Quieres que por ti me muera, pero baby, esa no era. Ya tú me perseas, tanto que me celas, porque me preseas, sí. Ya no estamos juntos y la mujer me galdea. Que ahora estás celosa, celosa. Y en otra cosa, mira qué cosa. Yo que te buscaba y tú tan orgullosa. Me saliste tóxica y venenosa, yeah. Que ahora estás celosa, celosa. Y en otra cosa, mira qué cosa. Yo que te rogaba y te ofrecía mil cosas, yeah. Me saliste tóxica y venenosa.
Pues como están escuchando esta maravillosa canción, no deja frases como quieres que por ti me muera, ahora estás celosa y yo estoy en otra cosa, yo te buscaba y tú a otra cosa, me saliste tóxica y venenosa. Cristian, ¿qué nos puedes decir de toda esta información musical que nos llega a la actualidad?
Mi madre, que nosotros la vemos como la vemos porque no nos educamos con eso, pero esto es lo que escuchan los pibes todos los días. Sí. Y esta es la imagen que tienen ellos.
Sí, y lo normalizan,
y lo
¿eh?
Normalizan, y para ellos eso es lo normal.
Es que si, ellos dicen, es que si no me celan, no me quieren.
Pero una pasada, ¿eh? Han cambiado conceptos de pareja bestialmente, sí, por este tipo de canción.
Víctor, tú que eres el más jovencito de aquí, que te identificas con esto, ¿qué nos puedes decir?
Bueno.
Echemos agua.
Seguimos, ¿no? Bueno, pues, Cristian, ahora nos centramos en eso, en las relaciones de pareja, porque hay pocas emociones que puedan llegar a ser tan complejas como los celos. ya que es ahí donde se arremolinan pues la multitud de sentimientos dispares y siempre tan, tan intensos, ¿no? Con esa intensidad. Seguramente todos hemos escuchado y hasta dicho en alguna ocasión frases típicas como si tienes celos es porque no te, porque te quiere, soy celoso o celosa porque te amo, preocúpate cuando deje de tener estos celos porque entonces querrá decir que ya no estoy enamorado de ti. ¿Qué son estos celos de pareja y por qué se producen estos comportamientos?
Hombre, en este caso están romantizando los celos patológicos, que es lo que estamos hablando. El problema de los celos patológicos los están romantizando, identificándolos como si fuera lo que mantiene vivo una pareja, el amor, cuando realmente es todo lo contrario.
Como algo positivo, ¿no?
Sí, exacto. Uh-huh. Exacto. Y es todo lo contrario, realmente. Y lo que están diciendo es, si no tienes carencias familiares y las machacas contra mí, es que no me quieres. O sea, realmente es que te digo yo, es como un pollo en el gallinero que dice, si no me arrancas la cabeza a mí para comerme, es que no me quieres, ¿entiendes? Oye, o sea, es nefasto. Es nefasto, sí. Es nefasto. Y bueno, la verdad que te digo yo que los celos en la pareja, es difícil que una persona que se críe con estos dogmas, ¿no? Amorosos, con estos, porque al final estos aprendizajes, los chiquillos maman saber tener una pareja, de algún lado tienen que aprender. Si nosotros no le damos, no nos preocupamos por enseñarle a tener pareja, ellos van ahí a sus referentes sociales. Que
y también aquí influye mucho la autoestima de la persona, ¿no? Porque si nuestra autoestima está bien, nosotros estamos seguros de nosotros mismos, sabemos nuestra valía.
Exacto.
No nos tiene que repercutir, ¿no? En esos celos.
Y el reggaetón a una chiquilla con baja autoestima la destruye.
Sí.
La vuelve súper dependiente. Y cualquier
cosa. Y además que normaliza estos comportamientos.
Exactamente. Normaliza esta patología y estos roles al final, como hablamos antes, el rol, la expectativa que espera que ella cumpla, lo que tiene que cumplir el mayo, y ahí se quedan repitiendo estos patrones.
¿Y puede alguien tener celos patológicos de una pareja y de otra no?
Bueno, a ver. Es muy difícil. A priori, una persona con celos, como vimos, que es celosa, eso viene de atrás. Autoestima, carencia afectiva, demás, que le han hecho sentirse de esa manera, a priori, ¿no? A pensar, a verse inferior, etcétera. Entonces, lo normal es que lo reproduzca en ese área en el que la persona se siente insegura. La persona puede trabajarlo y dejar de ser celosa, por supuesto. Ahora, lo normal es que la persona lo reproduzca siempre en ese ámbito. En ese ámbito, si es una persona es celosa, es dominante con una pareja, lo normal es que repita el mismo patrón. Por cambiar de pareja no va a cambiar. Es como el que dice, voy a tener un hijo para cambiar. Uh-huh. Los cambios los tienes que hacer tú. No puedes esperar algo de fuera que mágicamente eso te estás escondiendo en un cambiar tú. Uh-huh. Entonces, a priori, por cambiar de pareja es distinto perro, mismo perro con distinto collar. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Depende, para que sea distinto, depende de la otra persona. Si una persona celosa cuadra con una mujer pasiva o que escucha reggaetón y lo tiene grabado a fuego y quiere perpetuar este rol de persona dominada, pasiva y cumplir con esta expectativa, pues lo va a tener fácil y siempre lo va a cumplir. Ahora, si cuadra con una mujer, por ejemplo, poniéndonos en este ejemplo, distinta, donde su rol es dominante, donde no va a dejar pasar los celos, pues la persona automáticamente va a tener que reaccionar y va a tener que regular. Uh-huh. Y entonces a la primera de cambio va a tener que ir cambiando, porque sabe que si no es cuando va a perder a la persona. Entonces su capacidad de aprendizaje puede hacerle ver que reaccionar y cambiar esos celos. Pero a priori, la persona que es celosa va a tender a hacerlo siempre. Uh-huh. Depende de que haya otra persona que lo pare, lo frene, o X condiciones que la hagan cambiarlo, lo que haga que no sea celosa con otra pareja. Pero la tendencia es a que lo repita, hasta que alguien le pare y lo cambie.
Y ahora aterrizamos ahí un poquillo más el rizo. Haciendo referencia a esta pregunta anterior, si nos ocurre esto de ser celosos con una pareja sí y con otra no, ¿de quién dependería esto más? ¿De la pareja anterior o de nosotros mismos en sí?
Hombre, siempre va a haber algo que va a depender de nosotros. Siempre, porque te digo, si hay un cambio de pareja como el que te comenté y sigue siendo igual y no lo cambias, está claro. Y ahora, si lo cambias, está claro que la otra persona ayudó, pero tú algo hiciste también por dejarte cambiar. Entonces, siempre algo va a depender de la persona celosa, que es la que tiene los celos, la determinante. Ahora, que dependa de la otra persona, es lo que estaba comentando. Puede darte una persona que no te los deje pasar, entonces te ayuda a cambiar. Pero al final es la persona que tiene celos la que tiene que dar el paso, la que tiene que trabajárselo, etcétera, etcétera.
Creo que es tú, Ana.
A ver, ¿qué podemos hacer si nos damos? A ver, me equivoqué, perdón.
Pero esta también, ahí.
No, esta la acabo de hacer, ¿no?
No, no, esa.
Ay, perdón.
Nada, estas son las cosillas del directo.
Yeah. También se habla mucho de la actualidad, sobre todo entre los jóvenes, de los celos justificados. ¿Existen realmente este tipo de celos?
Vamos a ver, lo que estamos viendo es que no solo están justificados, sino están romantizados, que es lo que hablamos antes. Los celos se han disfrazado como de algo positivo. Antes los celos eran una obra de teatro y los veías con perspectiva y claro, y todo el mundo ve en un escenario emociones chungas y las puedes hasta disfrutar, como ve una película de miedo, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahora se están romantizando en primera persona como algo positivo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué entra dentro de lo justificado? Lo que decíamos al principio. Si pasa una vez, cambia la situación y desaparece el sufrimiento y no hay conductas como las que hablábamos, controladoras, obsesivas. Dice, pues bueno. Pero si no, los celos no están justificados. Y realmente, aunque haya una situación, por ejemplo, si vamos a la infidelidad, una persona con celos va a vivir lo peor, realmente. Y solo los celos va a hacérselo pasar peor que a lo mejor hasta la propia infidelidad. Sí. O sea, los celos realmente siempre hay que tenerlos en cuestión. Ah. En cuestión. Son adaptativos, pero hay que tenerlos en cuestión siempre.
¿Cómo afecta a nuestra salud mental tanto el ser celoso como el ser pareja de una persona celosa?
Primero, ser pareja de una persona celosa tiene un coste emocional bestial y puede desarrollar hasta trastornos de ansiedad porque está siempre en alerta, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a caer? La persona celosa castiga mucho. Entonces siempre vas a tenerla encima vigilándote, castigándote, machacándote, controlándote, y eso te va a hacer que te sientas siempre agredido, a la defensiva.
Y además condiciona tu forma de actuar, ¿no? Porque no hago esto para que no me digan nada, no salgo para que...
Te sometes, exactamente.
Sumisión, ¿no?
Te sometes, exactamente. Y dejas de ver a gente o dejas de hacer determinadas cosas que hacías. Y entonces, claro, la persona puede acabar hasta teniéndole miedo a la persona celosa. Y puede tener perfectamente vivir esa relación con ansiedad. O sea, la persona que recibe los celos lo sufre bastante, lo sufre mucho. Hasta el punto ya de entrar en el juego de la persona celosa y sentirse hasta culpable de la culpa es mía y es por mí y tengo que... Y ahí ya entraríamos que serían síntomas claros de maltrato emocional, ¿no? Uh-huh. Ahora, a la persona celosa, está claro que la persona celosa ya está sufriendo de por sí. Ya sabemos que está partiendo de un área en la que su autoestima está bastante tocada, su autoconfianza está bastante tocada, que lo está pasando bastante mal. En el ámbito emocional está sufriendo rabia, miedo. A ver, está sufriéndolo, por supuesto, y se puede volver obsesivo. Y en la salud mental, pues claro, vivir ahí, o vivir obsesionado, o vivir... sufriendo los celos de otra persona, eso no hay nadie que lo aguante.
Claro,
eso
es un nivel ahí de alerta, de ansiedad al máximo, continuado siempre.
Exacto,
¿no?
Exacto. Y ahí te puede dar un trastorno perfectamente de ansiedad, porque al final estás siempre con la batalla pendiente. Y hasta me he encontrado esta gente, pareja de personas celosas, que desarrollan comportamientos de mentira compulsiva para esconder siempre,
para evitar
la agresión simbólica,
o sea,
de la otra persona.
Que podríamos decir a lo mejor que la persona que recibe esos celos al final termina con más problemas de salud mental que la persona celosa, ¿no?
Porque
cambia comportamiento, eso, los miedos, la ansiedad, el cambio de comportamiento, de actitudes, de eso de salir, de la ropa que me pongo, cómo me peino, ¿no? Dejo de ver amistades. O sea, que repercutiría incluso más negativamente sobre la persona que recibe esos celos, ¿no?
Porque al final la persona está recibiendo el daño y hasta el final está cambiando esto su estructura, su forma de tener una pareja y demás por culpa de esto, por supuesto.
Y Cristian, ¿esta emoción puede generarnos tanto malestar que lleguemos a somatizar y aparezcan también molestias físicas?
Hombre, a priori todas las emociones generan un cambio en el cuerpo. La misma ansiedad genera un cambio en el cuerpo. Entonces, si hay posibilidades de que haya ansiedad, ya de por sí hay posibilidades de que la persona somatice. Pero, por supuesto, todas las emociones generan cambios distintos. Nuestro cuerpo es distinto a cuando está tranquilo, a cuando tiene miedo, a cuando está contento, a cuando está alegre. Entonces, es verdad que hay tipos de somatizaciones, dolores de barriga, dolores de cabeza, náuseas. Hay somatizaciones que obedecen a respuestas emocionales muy intensas. Entonces, la variable somatización siempre está presente, siempre que haya intensidad emocional.
Y aquí en los celos, intensidad emocional muchísima.
Claro, total. Sale todo y todo. Y la persona donde se siente más vulnerable, sale todo lo yungo.
¿Qué podemos hacer si nos damos cuenta de que tenemos celos patológicos o de que nuestra pareja los tiene?
Ahí diste la pregunta.
La pregunta del millón.
La del millón. Ahí te mandaste la pregunta del día. Vale. Hombre, está claro que con los celos la persona está bastante cegada y muchas veces una tercera persona quien se lo dice, ¿no? Si tú recibes los celos y logras no normalizarlos y te das cuenta, está claro que mientras antes lo frenes, menos sufrimiento te va a generar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Está claro que eso hay que trabajarlo. Trabajarlo en pareja es complicado. Trabajarlo con profesionales, al final los profesionales están para eso, ¿no? Pero bueno, hay recursos de todo tipo hoy en día. Psicólogos con libros sobre celos hay tropecientos, ¿no? Psicólogos donde vive cada persona hay tropecientos. Y si una persona se da cuenta de ella misma, que también pasa bastante, de que es celosa, pues esa persona le vendría muy bien echarse una manita de trabajo terapéutico para aprovechar que se dio cuenta y superar eso, porque al final estas cosas, pues quieras o no, vienen de atrás, ¿no? Y cuesta cambiarlo. Pero yo, claro, como psicólogo, lo más que tiendo siempre a decir ante estas situaciones es que se deje ayudar por un profesional.
¿Y si le pedimos a nuestra pareja ir a terapia y no lo acepta, ahora que estamos hablando de este tema, ¿por qué no reconoce que sea un problema suyo? Pues, ¿qué podemos hacer?
Pues ir tú a la terapia. Ajá. Ir tú, y será el psicólogo el que te vea las cosas desde un nivel de objetividad y te diga a ver qué tipo de problema estás sufriendo tú por esto, y a lo mejor el que te diga si estás sufriendo unos malos tratos o vete a saber. Pero eres tú la que tiene que ir, y si la persona no quiere ir porque quiere evitar resolver problemas, el problema es de ella, pero tú entonces eres la que va a tomar las decisiones y la que va a pechugar. Ajá. Y la que va a determinar si se lo dejas pasar o no. Uh-huh. Hay que tener cuidado porque a veces no ir a terapia es arriesgado, porque hay gente que dentro de la terapia sabe que no controla, y como no controla la situación y a la otra persona se niega ahí,
claro.
Entonces si el otro se niega, eres tú el que tiene que ir.
Ajá. Claro, por lo menos para intentar evitar esas situaciones. Sí. Y si no eres totalmente consciente, ¿no? Para que esa ayuda te haga ser consciente. Exacto. Y liberarte de esa. Exacto. Persona en cierto modo.
Exacto,
¿no?
Y el nivel de objetividad te lo va a dar en ese caso. Sí. Un profesional.
Sí, claro, porque tú objetivamente dentro de esa relación, claro. O sea, no puedes ser objetivo.
Exactamente, no, exactamente, claro. Exactamente.
Y Cristian, si la persona que presenta esa celotipia además tiene un problema de salud mental, ¿qué puede hacer para intentar gestionarlo de una manera más adecuada o de sobrellevar esta intensidad de los celos?
Hombre, si hay un problema de salud mental, está claro que le va a afectar, por ejemplo, en el trastorno. Si un trastorno de ansiedad, más le va a afectar. Si hay obsesivo, una persona obsesiva compulsiva, más le va a afectar. Siempre el malestar subjetivo va a ser peor, y eso va a hacer que la sintomatología vaya peor. Entonces, ya de por sí, con un trastorno mental, ya es un sufrimiento no ir a terapia, ya te estás pidiendo demasiado, sacándote tú de un trastorno mental sin ayuda profesional, que para eso se ha llegado hasta donde se ha llegado, ¿no? En la psicología, en la psiquiatría. Si tienes un problema de celo y tienes un problema de trastorno mental, ahí ya son dos grandes caballos de Troya que tienes que trabajártelo. Uh-huh. Lo suyo es que ahí, sí o sí, te lo trabajes con terapia, ¿no? Yo siempre borro para casa, pero es lo que conozco, claro. Que puede ayudar, ¿no?
No, además a mí se me viene a la cabeza ahora mismo, por ejemplo, un trastorno límite de la personalidad.
Por ejemplo.
Que son de los más complicados, dijéramos, con el añadido de celos, ahí eso sería una explosión de emociones, un sube y baja, ¿no? Un desequilibrio brutal, ¿no?
Total, y es un infierno para la persona.
Claro.
Es un infierno, cualquier gotita es...
una explosión, ¿no?
Boom. Y una persona así sola, el sufrimiento añadido es... sufrimiento gratuito,
claro,
bestial.
Hasta el punto de no poder gestionarlo, ¿no?
Total, nadie. Si yo tuviera un trastorno de la personalidad y padeciera celos, para mí sería imposible gestionarlo. Claro. Imposible. Uh-huh. Imposible.
Cristian.
Otra pregunta del millón, Víctor.
No, ¿se curan los celos patológicos?
Víctor, está dando duro.
Víctor está hoy sembrado. No.
Víctor, los celos patológicos nace de como hablamos, de esas determinadas situaciones, la interpretación de esas situaciones, y por lo tanto claramente se puede trabajar. Alguien que se deje trabajar puede dejar de ser celoso, pero hay que dejarse trabajar.
Hay que querer, ¿no?
Claro, hay que querer. Los celos patológicos no es una pierna partida, ¿no? No es un trastorno mental grave con una crónico. A ver, es algo que se puede trabajar y se debe a situaciones sociales. Es como una característica de personalidad.
Y se puede cronificar si no lo trabajamos, ¿no?
Por supuesto, se vuelve una característica al final, prácticamente, claramente. Pero curarse claramente, que se puede curar, claramente.
Y nos surge también la curiosidad, así a modo personal tuyo, Cristian, ¿asiste mucha gente a consulta que reconozca necesitar esa ayuda en este aspecto?
Vale, te comento, mi interpretación de mi experiencia personal subjetiva es que la gente con algo de celos y cuando ven que la encharca se asustan y vienen. Es consciente, con términos medios. La gente gravemente celosa te lo niega y no viene, y no quiere cambiar, quiere mantener su statu quo, dominar, no quiere aceptar, no quiere pasar a tener una relación más igualitaria con la pareja, quiere seguir dominando, cambia de pareja pero quiere seguir con el mismo sistema. Ya hablamos extremos de maltratadores, que la mayoría son gente con celos, pero gente con términos medios, sí, la pareja le dice, se asusta, incluso con celos, dentro de la normalidad, dentro de lo que no es nada grave, sino dentro de momentos de celos, esa gente, si me encuentro yo, que enseguida viene y te dice, dime por favor, si esto es normal, ¿qué le me está pasando? Y se lo dejan trabajar. Pero gente con celos muy graves son los que más rehúyen a trabajárselo. Es la impresión mía, que puedo estar perfectamente equivocado.
Pero bueno, por lo menos diremos que acuden, que
sí,
van
con
acudiendo.
Término medio,
y van...
Sí, gente que vive celos con un término medio, sí.
Y si te parece, para terminar, Cristian, vamos a mandarle un mensajito a estos jóvenes que normalizan estos celos. Por ejemplo, ¿qué no podemos permitir o qué tenemos que darnos cuenta de que no es amor? De que el amor no son celos. ¿Qué podríamos decirle?
Vale. Sí, dentro de mi opinión, con las letras como las que vimos antes, hemos ido para atrás. Es verdad que hoy en día hay una educación afectivo-sexual que ha ido para adelante. A niveles de... Siempre hay guías, siempre hay... teléfonos de apoyo, siempre hay educadores en los institutos y también hay información que te dice cuando el celo es un problema. Y desde que una persona te está condicionando, limitando tus amigos, tus amigos son malos, tus amigos al final mira cómo te desconsideran, mira, no quiere estar contigo, te está coartando situaciones sociales, te está diciendo cómo te tienes que vestir, con qué tienes que hablar, y tú temes darle información, al final no confías en la persona porque te puede caer encima y estás evitando el castigo, ocultando información, o temes, o tienes miedo. Ahí ya está claro que los celos te están complicando bastante. Y yo creo que desde que veas que te condiciona, te obliga,
cambia tu forma de funcionar habitual.
Exacto. Y yo creo que sí hay información que los chiquillos pueden acceder. No llega como el reggaetón, que llega a lo bestia y llega solo, pero hay información a la que tú puedes acceder y valorar un poco si los celos que estás padeciendo por la otra persona son... De todos modos, lo principal es a los celos no dejarle pasar una, porque al final no van a servir de nada. Uh-huh. Y hagan lo que hagan...
Al revés, lo que va a generar es daño en la relación,
claro,
en uno
total,
mismo.
Y va a ser contraproducente, porque al final, cuando uno lo tratan con celos, si puede huir, va a huir más rápido que si lo tratan con confianza. Uh-huh. Entonces yo creo que realmente los celos es entenderlo, pero no dejar pasar ninguna, que no te condicione.
Identificarlos, ¿no? Y que no te condicione.
Exacto.
Y sí, que eso no es amor, le mandamos el mensaje
sobre
a los jóvenes
todo,
que eso no es amor.
Esto lo contrario.
El amor es bonito y el amor duele, pero duele no de esta forma que te condicione la vida. Porque son tan intensos que duele, ¿no? Las rupturas, esto, pero de manera normal. Salud, no que te esté doliendo a diario ese amor, porque eso no es amor.
Prácticamente es todo lo contrario, amor. Uh-huh. La persona está volcando todas sus carencias, su rabia, su odio, al final en ti. Uh-huh. Así es todo lo contrario al amor, en verdad. Uh-huh. No hay confianza, no hay tal, en verdad. Eso no va a disfrutar el amor si va a confundirlo con los celos.
Pues Cristian, muchísimas gracias por todo este programa, por toda esta mañana. Teníamos mucha ganas de hablar de los celos, ¿verdad? Llevamos muchos meses aquí planteando el programa y también tenemos muchas ganas de plantear el tema de las relaciones tóxicas, que ahí también tendríamos, ¿vale? Que también es una pena, ¿no? Que la sociedad actual, los jóvenes, también la mayoría están embarcados en estas relaciones tóxicas, tampoco la identifican, si la identifican no saben cómo salir y también genera pues muchísimos problemas, ¿no? De salud mental y...
Así es.
Pero bueno, ya te encuadraremos para la próxima temporada porque también el tema es largo y tendido. Así que nada, agradecerte que lo hayas explicado tan bien. y de manera tan cercana, y que ha sido un placer que tenerte con nosotros bueno. esta mañana en Lo Bello Que Es Vivir.
Gracias, gracias a ustedes por contar conmigo, un tema tan complicado, se lo agradezco. A ustedes, a Víctor, a Fátima y a Ana, la verdad, yo me lo pasé bien explicando, espero que se entendiera, pues a veces me lío un poco, pero bueno.
Sí, pero...
Y se los agradezco.
Pero súper clarito, súper cercano, y que llegue a los que nos escuchan.
Todo. Gracias, gracias a los tres.
Y ahora seguimos con el espacio este literario que tenemos aquí de nuestro compañero Víctor. Víctor, hola. Cuando quieras.
Buenos días, aquí estamos otro jueves más en la sección de literatura de Ruiz de Ortega. Esta semana elucubraremos de un libro que para mí tiene un gran sentido emocional, pues su lectura fue haciendo compañía a mi tía Jovita Ruiz en los días en que nos estábamos preparando para su despedida. Sin embargo, ella siempre está presente, pues siempre hay alguien que la nombra. Este libro aborda la inseguridad del hombre moderno que se preocupa por su destino y su mortalidad. Un tema unamuniano, por antonomasía. El título está cargado de significado, dado que el libro difumina la línea entre la ficción y la realidad. Su nombre es Niebla y el autor, uno de los nuestros, Miguel de Unamuno.
Y Víctor, ¿qué historia narra esta novela?
Bueno, la novela narra la situación de Augusto Pérez, un joven rico licenciado en Derecho, hijo único de madre viuda. A la muerte de su madre no haya qué hacer con su vida hasta que un día, paseando sin rumbo, conoce a una joven guapa pianista, Eugenia Domingo del Arco, de la que se enamora o cree enamorarse y cuya amistad trata de conseguir, cosa que efectivamente logra. Conoce a la familia de ella, que es también huérfana, y vive con su tío, don Fermín, un anarquista místico, y doña Hermelinda. Pero lo curioso con Niebla es que el escritor reinventa el género convirtiéndolo en una novela en la que se permite cuestionar todas las normas de la narrativa de la época. Sin ubicación espacial ni temporal, rompe incluso con la invisibilidad del autor que se convierte en un personaje de la novela. Y la realidad y la ficción se funden hasta que nos preguntamos si somos reales, fruto de un sueño, o nos sueñan los demás.
Nos cuestiona ahí un poco la identidad, la vida, el tiempo. Bueno, Víctor, y seguro que puedes aportarnos alguna peculiaridad acerca de la novela o del autor. Cuéntanos.
Por supuesto, por supuesto. Y para terminar, una pequeña curiosidad acerca de Miguel de Unamuno. En una de las tantas conferencias, una de las más sonadas anécdotas de literatos en la que protagonizó Miguel de Unamuno en una de sus conferencias, se cuenta que en dicha conferencia algunas personas estaban tomando notas y que Unamuno tuvo la diferencia de llegado a punto referirse a Shakespeare leyendo su nombre tal y como se escribe para un hablante de castellano, por si acaso alguien no sabía cómo escribirlo. Shakespeare, dijo Unamuno, y alguien desde el público corrigió en tono pedante como si Unamuno lo desconociera. Shakespeare, doctor. A Unamuno no le hizo gracia la pedantería, sobre todo en tanto que daba a entender que tal vez él no supiera inglés. Pese a todo, no se apeó del burro y volvió a decir Shakespeare de nuevo, y el listillo volvió a intervenir para corregirle. Entonces, cansado de la falta de educación de aquella persona, Unamuno decidió demostrar que si estaba leyendo el apellido del gran literato inglés tal y como suena en castellano, es por otro motivo diferente a la ignorancia, porque prosiguió el resto de la conferencia en inglés para escarnio del pedante que le había estado tocando las narices con Shakespeare.
Una anécdota curiosa. Sí. Y bueno, Víctor, este libro es importante para ti emocionalmente, dijéramos, ¿no? Porque tiene un significado, lo utilizaste, como nos decías antes, ¿no? En los últimos días ahí de despedida. Hacia tu tía, y qué nos puedes contar, ¿no? para enlazar esta novela de Unamuno, Niebla, con la salud mental.
Bueno, para hacer referencia a la salud mental, podemos decir que los libros siempre nos acompañan a lo largo de nuestras vidas. Desde pequeños nos leen cuentos, y eso nos aporta un estado de bienestar cuando somos niños. Y en este caso, yo lo utilicé como acompañamiento a la despedida de una persona querida, y de algún modo ese recuerdo de esos momentos y de este libro siempre me hará sentir una emoción bonita.
Súper bonito, ¿verdad?
Gracias.
Muy bonito, sí.
Que te agradecemos que hayas compartido esta experiencia tuya con todos nosotros.
Gracias, Víctor. A ustedes, de verdad.
Y nada, te esperamos el jueves que viene a ver con lo que nos sorprende.
Gracias, gracias.
Un placer tenerte en esta sesión aquí en Lo Bello Que Es Vivir. Fátima. Y bueno, ahora nos dice nuestro técnico Ricardo que tenemos una llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos?
Buenos días.
Uy, buenos días, esa voz la conozco. Bienvenido, Adrián, ¿qué tal?
¿Qué tal, Fátima? Bien.
Cuéntanos. Nada,
llamaba porque me interesa bastante el tema de hoy, que creo que me afecta, el tema de los celos. Y como tú sabes que padezco un trastorno, uh-huh. Y quería hablar con Cristian.
Pues aquí tienes a Cristian. Dile, cuéntale.
Bueno, dígame.
¿Qué tal, Cristian? No sé si te acordarás de mí, Adrián, que nos vimos en una charla que hiciste en el Polivalente hace tiempo y ya, ¿te acuerdas?
Sí, exacto, sí, ¿verdad?
Sí, el hijo de la compañera que tiene ahí. Sí. Madre, Ana. ¿Qué tal, mamá?
Hola, Adrián, buenos días.
Buenos días. He oído el programa y bien, y sí, quería hablar con Cristian de este tema, porque tengo un tema que me abarca con mi hermano, como ha estado dando el trato, y yo creo que a mí me interesaría, pues, no sé, si que tú me trataras a mí y también trataras con mi madre y mi hermano, que somos lo que es la familia. Estamos, yo me veo como apartado de la familia y no me viene nada bien, tú sabes, para mi enfermedad y eso.
Pues sí, tu madre tiene mi teléfono, me escribe y primero nos vemos nosotros, ¿vale?
Sí, tú y yo, por ejemplo.
Sí, primero.
Vale, ¿dónde? Es que yo no sé dónde tienes tú la consulta.
Luego te lo decimos, Adrián.
¿Quieres? No se puede decir por tu
radio. Bueno, sí, también, claro. No, sí, claro.
Es aquí justo al lado de la radio, la calle Barranco Pilón.
Ah, vale, sí, vale. Sí. Yo me informaré, ya hablamos.
Sí.
Le pido el teléfono tuyo a mi madre y ya quedamos con una cita y que nos vas viendo y eso.
Vale.
Porque es un tema que me abarca mucho. Mi hermano es menor. Yo a él lo crié, lo eduqué, todo lo que pude, hacía todo lo que podía por él, pero él siempre quería mis cosas. Quería las mías y las de él, y luego hacer con todo él, todo, desde chico. Y luego ya se le ha hecho hasta de grande y ya para otras cosas más grandes, y me veo yo en un problema que es como lo que decía Fátima, que estoy fijo como intentando ser huidizo de él, no verlo, nada, ¿sabes? Y es una especie de pánico que me crea y que me afecta mis relaciones normales con cualquier otra persona.
Vale, vale.
¿Entiendes? Porque no puedo yo... Siento que me tiene como celos, envidia, y no me deja abarcar mis cosas, me hace cosas...
Vale,
cosas,
Adrián, esto mejor que lo hables con Cristian, claro, en privado, cuando él te pueda atender, ¿vale?
Claro, lo que sí te digo desde aquí, Adrián, que muchas gracias por entrar, por identificarte,
sí,
también con este tema.
De la asociación por otros temas,
sí,
pero siempre voy a estar del lado de la salud mental, luchando por mejorar.
Por supuesto.
No siempre he intentado, pero es una cosa que no está en mis manos sola, ¿sabes? Tiene que ser un grupo de manos. Lo que pasa es que las manos ahora mismo con lo del COVID estamos separadas y... Uh-huh. Y no nos podemos agrupar mucho, seguimos teniendo como, creo yo, que el miedo ese, coger la enfermedad y poder agravar o morir. Y la gente, veo que se ha dejado de relacionar ya, mucha gente. Sí, se relacionaron y tal, pero no tanto como era antiguamente. Se está empezando a volver.
Estamos empezando a volver a la normalidad. Bueno, Adrián, pues eso, como te decía antes, que muchísimas gracias por llamar, por intervenir, por sentirte también identificado y por querer mejorar esta situación, que es súper bonito todo lo que tú has dicho, y por tener esa intención de mejorar esa situación.
Sí, vale, Adrián. Hay que luchar por muchas cosas. Hay que
claro
luchar
que sí.
Por un trabajo digno, por
una calidad de vida.
Digno, por un bienestar familiar, un bienestar de enfermedad, el empoderamiento.
Por supuesto, siempre.
Todo, la vida, saber todo lo que tienes que hacer con la vida y intentar llevarlo lo mejor posible y con contacto con los compañeros y amigos y amistades, pero en bien, no en temas ya que ya nos ponemos a discriminar a personas hablando, cuando esas personas a lo mejor... Su intención es otra y se ven amarrados y no pueden ejercer sus vocaciones, que es lo que me pasa a mí, que yo tengo vocaciones que no puedo ejercer por problemas no míos, sino de otras personas que, no sé, por el tema este que se ha tratado hoy, pues no te dejan ejercer lo tuyo y te las dinamitan. Una cosa que pasa mucho en cualquier sector, ¿sabes? La competencia es muy grande. Uh-huh. Y siempre que una persona destaca, pues otros intentan hacerlo vulnerable para que no destaque y...
Porque
no
a la sociedad en general nos queda mucho que trabajar todavía, entre y que aprender y que crecer.
Solo. Uh-huh. Se lo puede tenerse entre manos, amigos, pareja, como han hablado, entre cualquier otro familiar, un tío, un sobrino, un primo, puede tener celos con todo el mundo, celos con compañeros de estudio, de trabajo, del grupo de amigos, siempre los celos están ahí porque uno es más guapo, el otro tiene más dinero, el otro tiene una novia guapa, cosa, lo que sea, cualquier cosa que tenga, como si te compras un coche, ay, qué coche más bonito, coño, yo tengo cacharro mío viejo, ¿sabes? Pues,
mira, escucha, Adrián, Adrián, escúchame, se nos está acabando el tiempo, ¿vale?
Vale.
Y vamos a poner ahora una canción, si quieres la escuchas, ¿vale?
Que Adrián...
Y gracias por entrar. Eso.
Muchísimas gracias de verdad por tu intervención en el día de hoy, Adrián.
Sí, yo quisiera volver a tener contacto con ustedes, pero no como socio, sino ya como aportando lo que yo pueda aportar. Y
tú sabes que nosotros estamos aquí para lo que tú quieras siempre.
Ustedes, sino demás colectivos que me estoy abriendo estas posibilidades y lo que mejor salga, pues... intentaré hacer.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Lo Bello Que Es Vivir. Te mandamos un besito grande, ¿vale?
Vale, ¿qué tema van a poner?
Pues mira, reggaetón, hoy vamos de celos y vamos a poner, nos la va a presentar aquí el compañero Víctor. Víctor, ¿nos la presenta?
Sí, esta canción es de H y se llama Maldito Celos.
Maldito Celos, vámonos.
Otra de celos.
Dime por qué vuelve con tu drama. Si lo noté, lo haces por joder y maná. Ya me cansé de que siempre la tengas conmigo. Mucho aguanté, lo intenté y me aburrí de lo mismo. De malditos celos, tus cabrones celos te convierten en otra cosa y te llevan a ser peligrosa. Esos malditos celos, te mata por dentro. Tus celos eran de telenovela. Por eso contigo nadie se queda, mami. Yo no te hago caso, ya no lloro las penas. Ya tengo otra baby que no sé la que se porta bien, pero se porta mal en la cama. En la calle se comporta como dama. Y te duele porque me llegó la fama. Gastando dinero en ella toda la semana. Qué mala mami tu situación. Tienes la cama fría y tu habitación. Mientras tanto a mí del cielo me llega la bendición.
Me llega la bendición.
Qué maldito celo. Cabrones celos te convierten en otra cosa y te llevan a ser peligrosa. Estos malditos celos, que hijo de puta celos, terminamos y no me arrepiento. Tu conciencia te mata por dentro.
Tu fumo y te arrebata, te pones bien sata y conmigo empieza a joder. Ya tú no me matas, yo tengo una gata que está rica y tiene poder. Ese tú me
Ricardo, me vas a poner estas canciones allí en el carnaval de Tetí. Que nuestro Ricardo lo tenemos de DJ en el carnaval de Tetí el próximo 9 de julio. Pues bueno, hablando de Tetí, también les tenemos que decir que este domingo es el mercadillo que se celebra cada dos meses allí en Tetí y que por primera vez pues nosotros vamos a tener allí un stand. Vamos a estar de 9:30 a 2:30. Vamos a tener un punto de información donde les podemos contar todos los proyectos que hacemos, le podemos dar información sobre salud mental y además nuestras mujeres de la asociación pues han hecho cositas artesanales que vamos a tener allí a la venta y demás. Y desde aquí pues les invitamos a que pasen el domingo a vernos de 9:30 a 2:30 y que compartan ese ratito con nosotros y que eso, estaremos presentes de aquí en adelante, estaremos presentes en el mercadillo de Tetí.
Se intenta de ir.
Y para poneros en contacto con nosotras, con Asomasamen, pueden hacerlo en los teléfonos 928-53-2515 o en el 637-89-2440, por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o en las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram.
Tus cabrones celos te convierten en otra cosa y te llevan a ser peligrosos.
Acabamos ya nuestro programa por hoy. Muchas gracias por acompañarnos una vez más.
Lo acabamos sin celo.
Y le damos un besito a nuestras compañeras, a Cisa y Aurora, que no han podido estar hoy en el programa por algunos motivos.
Y otro muy fuerte para ti.
Ah. Guapa.
Gracias. Y les esperamos el jueves que viene en nuestro programa Lo Bello Que Es Vivir. Y sean felices, que es gratis, que no cuesta nada.
Hasta la semanita que viene.
Estás escuchando en Radio Sintonía Lo Bello Que Es Vivir, espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental, Asomasamen.